Hemos vuelto nuevamente con Seamos Serios. Y como siempre, en los cortes seguimos discutiendo acá en la mesa.
Hay mucho para hablar.
Este hermoso equipo. Y recién estábamos viendo algunas imágenes por el tema de lo que habíamos hablado al principio de la lluvia, que están mostrando en la provincia de Buenos Aires un montón de zonas inundadas. Parece Diafra, chicos. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y no hay diferencia de distrito. Mejor no hablemos de Pilar porque, a Chava ya tiene mucho con lo de él. Muchas quejas de la ciudadanía de Pilar contra nuestro querido intendente.
Querido.
Y seamos educados. Aparte de serio, seamos un poquito educados. Pero realmente el abandono que hay en Pilar, mejor ni hablemos. Nadie limpió un mísero desembocadura de tormenta. Y hoy cayeron bastante lluvia, no sé qué cantidad de milímetros han caído.
Cayó bastante, sí.
Pero fue continuo, por eso.
Ahora, para el marketing a Chávez es fenomenal, Porque sí. Que lo siguen en redes. Ah, sí, los videos que suben.
Vos fijate la contradicción, ¿no? El Estado está achicándose constantemente en el tema de publicidad. No sé si fue ayer o si fue hoy que el vocero de la Casa Rosada hizo un comentario sobre justamente esto, de los gastos que se han dejado de gastar para hacer publicidad del gobierno. Y tenemos a un intendente que quisiera saber cuánto gasta en publicidad, porque lo escucho por la radio Pilar Futuro, Pilar Presente, qué sé yo, que es de
todos
Pilar,
los
que
es una gran mentira,
que están mostrando siempre la misma obra, falta una calle y la muestra 20 veces, con un presupuesto de 360 mil millones de pesos, chicos, anuales. Me parece que podíamos dejar de hacer publicidad un poquito y estar haciendo un poquito más de gestión, que realmente lo que está faltando es gestión. Y no solo en Pilar, sino mejor no hablemos de San Martín. Yo hablo de San Martín y Pilar porque en uno vivo y en el otro tengo negocios. Y por eso hablo siempre de dos localidades en la cual es la que recorro todos los días, ¿no?
Justo leí una noticia, Chávez en la mira por la desaparición de 500 millones de pesos. ¿Será esa la que usa en publicidad?
No, eso no se publica. No, eso no se publica. Y tampoco una matanza que ha hecho de mascotas o de perros, ¿no, M?
Sí, así acaban de decir, lastimosamente, y bueno, van a tener problemas con los rescatistas de allá.
Sí, tengo entendido. Gente que es maravillosa, que hace un esfuerzo personal muy grande con todos los animales que están
en la provincia de Buenos Aires, pero bueno.
¿Qué pasó? Mando
saludos a todos, porque se le ocurrieron, porque no podían mantenerlo, sacrificaron 60 perros.
En Pilar.
Sí, en Pilar.
Ah, pero para la publicidad, para las fotitos, para los videitos, en Instagram, en Twitter.
Para eso tenemos, para tener paredes pintadas también.
¿Y cuál sería la razón de...?
Supuestamente falta de presupuesto. Esto es parecido, ya que hablamos de presupuesto, es parecido al presupuesto de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay un Ministerio de la Mujer que es tres veces, creo, más que el de Seguridad.
El Ministerio de Seguridad, sí, señor.
Ministerio de la Mujer, para que entiendan los oyentes, es tres veces más el cantidad de dinero que el presupuesto que va a Seguridad. Y como Seguridad estábamos diciendo que nos están matando y no están haciendo nada. Yo creo que son cómplices porque realmente la dejadez que están haciendo es de terror. Aparte, es lo que hay. Espero que la gente este año hay que votar. Espero que se acuerden de todo esto. Que tengamos un poquito de memoria.
¿Qué hacen las camionetas, no, de la provincia de Buenos Aires dando vuelta acá en Capital Federal? No sé cuál es el sentido de darles camionetas 0 kilómetros de distintos ministerios dando vuelta acá en Capital Federal.
Y para demostrar una gestión que no existe, en la provincia tenés patrulleros que no andan en tres ruedas, pero andan cerca. Fíjate que hubo una denuncia, me quiero acordar en qué comisaría, me quiero acordar y no puedo, esto pasa cuando cumplí los 15, que la policía, como no le falta cubiertas, los patrulleros le sacan las cubiertas a los autos secuestrados.
Claro.
Se las cambian.
Se recicla, digamos.
Sí, porque no tienen cubiertas para poder funcionar. Ni hablemos de combustible, ¿no?
Hablemos de combustible. Pero yo pregunto, porque escucho todas estas cosas, me da bronca, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Porque te da bronca escuchar de que hay presupuesto para algunas cosas, para otras no. De que en seguridad, lo que está pasando en provincia es lamentable. Es tierra de nadie, provincia. Tierra de nadie.
La provincia es tierra abandonada. Es tierra abandonada.
¿Hasta cuándo?
Y yo creo, espero que sea hasta octubre, que tengamos las nuevas elecciones y entre una, otra gente, para que por lo menos en el Congreso de la provincia hagan otra presión. Tengo entendido que este hombre, estoy hablando del gobernador, está tratando de lograr, sin autorización del Congreso, ¿sí? Sin autorización del Congreso, un crédito de 1.800 millones de dólares que tiene que pasar en el presupuesto primero, que no está aprobado, y dentro del presupuesto que no está aprobado estaba el pedido de un crédito que tiene que tomar de 1.800 millones de dólares. Quiere decir que estamos hablando de comprar aerolíneas, acordémonos lo que hablamos hace unos minutos, y estás pidiendo crédito para funcionar, no para adquirir, para funcionar. La verdad es paupérrimo. Tengamos memoria, chicos, por favor, un poquito de memoria de lo que estamos viviendo, y si queremos cambiar, tenemos que cambiar el voto. Tenemos que pensar de otra manera, porque uno solo no puede empujar el barco, ¿eh? El capitán solo no puede llevar un barco. Hay oficiales alrededor y están después los marineros para acompañarlo. Acá me parece que faltan marineros.
Sí, fieles a la causa, ante todo, ¿eh?
Pensar un poquito como argentino y no estar armando algo porque hay un negocio atrás, porque últimamente los políticos estamos acostumbrados a escucharlos, que inventan una muy buena causa, y si vos empezás a escarbar esa muy buena causa, que vos lo lees y decís, pucha, che, esto está bueno, te das cuenta por atrás que lo que están buscando es tener un retorno.
Y es como decía, ¿no? Cuando lo que hemos trabajado, Tano, es buscar la chancha. Y cuando buscas la chancha te dicen busca dónde está la plata, pero lo que pasa es que yo parece que soy muy crítico de por ahí del ministro de Justicia, ¿no? Y la verdad que un abogado normal no puede salir a decir que hay que sacar la figura, que van a sacar por decreto la figura del femicidio. Hay que informarle al señor ministro, que es abogado y que fue el abogado del Perovich, ¿recuerdan? Que es una
que está condenado.
Que está condenado, así que felicitaciones al ministro por su gestión, que su cliente fue condenado. Pero lo que tengo que decir respecto de esto es que son leyes, tienen que pasar por el Congreso, les guste o no les guste, porque una ley en función, aparte una ley, no es solo alguien le escribió, no, hay mucha gente que interviene en todo ese tipo de leyes, hay gente, hay médicos, hay psicólogos, hay abogados, depende del tipo de ley que se trate. Y eso llega a una comisión, se debate en una comisión, sale un dictamen de mayoría, de minoría, y eso después se trata o no en el recinto, pero para que salga una ley se tiene que tratar en el recinto. Y entonces no puede ser que digan semejantes gansadas. No puede ser, porque es un ministro. Entonces, ¿cómo sería? No, hijo, porque somos, después escucha a alguien decir que somos hombres, mujeres, no tiene nada que ver. No, a ver, muere una mujer cada 24 horas. Y usualmente por violencia de género. Que es una ley espectacular en un montón de cosas, pero también va en la ética del profesional que no asesore a su clienta en cualquier cuestión y decirle, decirle que me gritó, decirle que se enojó porque no quisiste tener relaciones, que se enojó, no que le pegó, que le mató, cosas inchequeables. Entonces ya entra en la ley de violencia de género y pasa como actualmente tengo un expediente, una causa sobre el punto, en donde esta persona no puede demostrar lo que no hizo. Se llama prueba diabólica o prueba negativa. Vos no podés demostrar algo que no hiciste. Es lo mismo que, digamos, que vos robaste el Banco Río y vos estás solo en tu casa ese día justo porque estás mirando la tele, estás enfermo. ¿Y cómo probás que vos no fuiste? No, al revés. Hay que probar que eso pasó.
Claro.
Entonces, en estos casos, ¿qué termina pasando? El padre deja de ver a su hijo, a su niña en este caso, deja de verla, y mientras tanto vienen las cautelares de un mes, 45 días, que dejan de ser medidas cautelares y pasan a ser las que se llaman autosatisfactivas, que son que se agotan con la petición. Cuando uno plantea, dice, no, esto no es una sentencia, pero resulta ser que 70 días para un padre no ver a su hijo
es de terror, hermano.
Es de terror. Y aparte, psicólogos, amigos que trabajan en algunas dependencias, y te dice que ya empieza lo que se llama el alienamiento, el síndrome de alienación parental, el SAP. Entonces, por más, cosas, no hay cosas buenas en eso. No puede ser que las medidas cautelares, en virtud de una ley excelente, como me parece, toda la cuestión de género, lo que establecen los protocolos nacionales, provinciales, que funcionen, pero es en la ética del profesional que representa una persona decir este límite lo paso o no, invento alguna cosa para que salga una cautelar. Porque esto es un péndulo. Como hoy pasa así, el péndulo va a ir para el otro lado y va a dejar de pasar y vamos a estar mucho peor de lo que estamos. Entonces, hay veces que hay que empezar a ver, el ministro tiene que darse cuenta que es ministro, que ya no es más un abogado mediático que salía en la tele en el caso Coppola, en el de los rugby, bueno, está el estudio Noel, de franceses que están absueltos, o en esto de Alperó. Entonces, tienen que darse cuenta que ejercen una función pública, un servicio público, y dejar de decir tonterías, para tener un titular o el CM de turno los ponga en una foto. Tienen una responsabilidad. Vos, Claudio, que sos especialista en eso, también todos creo que tenemos una responsabilidad, si querés llamarla ética, de lo que hacemos y que no hacemos. No sé.
Sí, coincido.
Sí, creo que tenés razón lo que estás hablando.
Y Tico,
apoyándote totalmente.
Y entonces, ¿cómo hacemos para que eso pase? ¿Cómo hacemos para que diputados que no entienden nada, es lo mismo que yo me pusiera a hablar de medicina o de programación nuclear? Entonces, eso es lo que digo, que cada uno tiene que empezar a hablar de lo que sabe hablar, y cuando se hace un proyecto de ley, saber que ese proyecto de ley, si tenés suerte, es aprobado. Después va a ir al Ejecutivo y el Ejecutivo lo va a promulgar o no, o queda de facto promulgado en tanto tiempo. Entonces tenemos que empezar a ver esas cosas, que lo que se legisla es de verdad, que se va a usar, que va a haber abogados, va a haber jueces y fiscales que van a tener que aplicar esa normativa.
¿Cierto?
Y si no, después, ¿qué pasa? Inconstitucional, y nunca termina. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente hay muchas cosas que son deficitarias, que no las hace gente primero, los puede hacer alguien de laboratorio, pero llamen a abogados, que ejerzan la profesión, que litiguen, que sabe lo que pasa, que llamen gente involucrada en la justicia, que le aplica todos los días. No porque tengo un amigo abogado que es asesor, se le ocurrió,
claro,
le pidió al ChatGPT que le haga una ley, y pasa y existe.
No, sino que la parte técnica justamente que es fundamental para el proyecto legislativo, que bueno, esté debidamente aplicado. Me parece que es fundamental, tanto en la parte de la justicia como un sinfín de temas que siempre, bueno, el que está por ahí, que aporta, y bueno, me parece que la parte técnica en algunos casos es fundamental.
Vos fijate todo lo que es inteligencia artificial. Ya en un montón de países empieza a legislar sobre el punto.
Totalmente.
Y acá todavía estamos viendo, a ver qué, todavía dejamos que una red social muy grande puedas comentar como anónimo y decir cualquier
locura.
Y cualquier barbaridad.
Sí.
La sulcita con la F. Entonces, vos pones cualquier cosa y te salta cualquier ganso o gansa a decir cualquier cosa como anónimo. Entonces, nadie se responsabiliza en definitiva por la que diga. Vos podés estar en la opinión que quieras, pero con tu nombre y apellido.
Yo creo que a mediano plazo eso sí empezará a cambiar en varias redes, en varias regulaciones, me parece.
Yo estoy de acuerdo del anonimato.
¿Vos estás de acuerdo?
¿Tú sos un troll?
No, la verdad que no soy un troll.
¿Por qué estás? ¿Qué es lo bueno de anónimamente decir algo?
Y es, a ver, es un tema recontra debatible, ¿no? Pero la gente tiene que tener libertad de expresión para decir cosas que capaz, no sé, a ver, vos en una red social no tenés por qué todos tienen que saber quién sos, a qué te dedicás o qué vas a hacer. Te puede dar miedo incluso opinar públicamente. Porque, por ejemplo, no sé, los menores a veces cuando usan redes sociales ni siquiera ponen su número. ¿Por qué vos vas a obligar a un menor a que si quiere usar una red social tenga que poner su nombre? Que hoy en día las redes sociales las usan los menores, y es lo más normal del mundo que a partir de los 13 años lo usen. Vos decís de exponer a una persona entre sus 13 a sus 18 años, cuando todavía no es mayor de edad, que exponga su nombre para poder opinar, para poder participar de una red social, su nombre, su apellido.
Y pero si lo autorizaste a un menor de 13 años a que pueda comprar acciones en la caja de valores.
De 13 a 18 y
13.
Son cosas diferentes.
De 13 a 18 puede comprar, ya desde los 13.
Son historias diferentes, nos estamos yendo del anonimato de las redes sociales, que era lo que estábamos hablando.
No, pero estamos hablando de menores, de 13 a 18. El anonimato, yo creo que.
Te acorrala.
Miguel, yo te pienso esto. Yo creo que el anonimato no sirve. Vos tenés que hacerte cargo de lo que decís.
Yo me hago cargo. Yo tengo mi Instagram en el que se ve yo quién
particularmente,
soy, qué opino.
Yo particularmente, Elías, yo, si vos me llamás de un número oculto, yo no te atiendo. Yo quiero saber con quién carajo estoy hablando.
Y decidir si atendés o no.
Exactamente. Uh-huh. Yo un número oculto nunca atendí y nunca voy a atender.
Bueno, pero ahí vos no... A ver,
yo limito, una cosa es, quiero saber con quién estoy hablando.
Una cosa es el derecho, otra cosa es la obligación. Vos tenés...
No, no, si es derecho, es obligatorio.
No, a lo que yo voy es de que vos...
Sí, dale vuelta ahí.
Tenés...
Es abogado.
Tenés, sí, justo debatiendo con un abogado. Está ahí. Si yo me quiero poner mi cuenta pública... Si yo me quiero poner mi cuenta pública con mi nombre y quiero de que el resto de la gente pueda entrar a mi perfil y me pueda comentar, es una interacción de dos partes, uh-huh, donde yo lo dejo. A vos, Elías, te molesta que te llamen con número privado, uh-huh, no los atendés y listo. Si a vos, Miguelito, te molesta que comenten con número privado, te cerrás la cuenta con cuenta privada desde el anonimato, te cerrás la cuenta, no dejás que te comente nadie que no sea de tu conocido, aceptás a tus conocidos con nombre, con apellido y listo. Pero no le saques la oportunidad a la gente de que capaz no quiere mostrarse públicamente lo que es. Imagínate para los trabajadores, incluso yo estoy trabajando, posteo algo y que todos en la empresa saben quién soy, qué estoy posteando, qué estoy haciendo.
Pero a vos te pagan para postear en la empresa.
¿Sabés?
¿Para qué te pagan?
Me viene
digo
algo
fuera de la empresa. Se puede mezclar lo que es lo personal con lo que
Juan
es
Manuel,
profesional.
¿Sabes lo que me suena a esto? Te cuento algo. He hablado con muchos empresarios que en off, okay, te cuentan problemas que están viendo ellos, mucho más en tema digital que tema nacional, que están encontrando. Entonces, como uno está en la radio y dice, escúchame, ¿por qué no venís y lo contás en la radio? No, porque voy a tener represalias de mi intendente. Ajá. Son más lo que me dicen eso que lo que quieren venir.
Y tirarlo también para el lado de trabajadores.
Que no me quepa duda. Sí, no me quepa. A ver, yo te hablo de mi vivencia, yo reflejo mi vivencia, pero lo que vos estás diciendo es totalmente real.
Es que, seamos sinceros, este tema se puso a debatir, al menos en Argentina, igual también se está debatiendo internacionalmente. Pero este tema se puso a debatir porque molestan los trolls de Milei, los famosos trolls. Pero en realidad es solamente un tema político, una discusión política, porque les convenía llevarlo al tema y porque les convenía de tildar a desde el anonimato, qué sé yo, que está bien, muchos postean desde el anonimato. Pero no entiendo por qué lo obligará a una persona a tener que exponerse.
Lo que pasa es que hay, por ejemplo, en varios países, acá también pasa, el sistema del internet para los chicos y las chicas. Hay gente que del anonimato pone fotos de otras personas, la citan y después la violan.
Sí, bueno, hay casos de eso.
Te vas al otro extremo, pero pasa. Por eso también es una controversia decir, el estatal tiene que estar obligatoriamente oculto para decir la verdad, porque si no lo echan. Y del otro extremo, tampoco nunca vas a llegar a acuerdo por este tema. El ocultamiento debe ser declarado al ente, nada más. Ahora, si vos vas, pasa estos casos, y Facebook, vamos a decir, Facebook, lo que sea, no te da el punto de vista para decir, no, mira, es Juancito el que hizo, entonces estamos así, es lo que está pasando. O sea, la confidencialidad tiene que ser para un tema, no para todo en total. En eso sí.
Ahí es más jodido.
Obviamente,
lo que estás hablando es más jodido.
Sí.
Lograr un equilibrio en eso, te diría que casi imposible.
Pero incluso esas aplicaciones han cedido ante casos judiciales información confidencial. Cuando se las han solicitado, hay casos en donde les han cedido, sí. De hecho, han destrabado cuentas a las cuales no se podían acceder porque tenía contraseña, las han destrabado. O sea,
eso
hay cooperación,
sí,
y aparte.
Eso sí tienen ganas, la tecnología que tienen las policías, lo hacen en nada.
Perdona, ¿qué tecnología tiene si andan con chalecos vencidos, autos que están robando la ropa?
Tiene tecnología.
La goma.
Yo creo
¿De
que
qué
la,
estamos hablando?
No, te digo, conozco algunos lugares donde que hacen, que llevan causas de tipo los Ponzi, como decía hoy Juan, y la verdad que tienen tecnología para hacerlo y tienen personas altamente capacitadas. Son mayoría son pibes.
En lo que es delito informático.
En delitos informáticos. Hay una fiscalía que está al lado de la Granisa, allá en Vicente López, y son gente que realmente trabaja muy, muy, muy bien. Entonces, lo que hay que ver es eso. Yo lo que creo de la... Por ahí, Juan, son más chicos ustedes, pero cuando eran nosotros en el barrio era que lo que decías con la boca, con la lengua, aguantabas con el pecho.
Cierto.
Entonces, eso te limitaba un poco, ¿no?, a quien venía a hablar, porque sabías que el otro te iba a venir a buscar, que dijiste, y bueno, pasaba, tenía, había una acalorada discusión como mínimo. Entonces, lo que está pasando ahora es eso, que lo que dicen con la boca no lo aguantan con el pecho. Lo has visto con estos chicos que han ido a marchas a molestar y que los han sacado corriendo y los vamos a matar, los vamos a correr y todas esas barbaridades que hay gente que lo toma normal, hay gente que lo toma mal. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Quién estuvo mal? No, la libertad de prensa. No, no es la libertad de prensa. La libertad de prensa o la libertad de cada uno no es cualquier cosa. Mirá, hay un fallo muy importante que estudiamos todos cuando íbamos a la facultad, que era Ponsetti de Balbín contra Editorial Atlántida, si no me equivoco. Sí, que era donde ponían una foto de una revista que pertenecía a esa editorial de Balbín fallecido en su cajón. Y ahí se discutió qué era más importante, el derecho a la privacidad o la libertad de prensa.
Claro.
Entonces, no era una discusión en realidad que tiene que haber. Los dos son respetables. Bueno, terminó fallándose que era la libertad de, a la privacidad. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Tampoco cualquiera puede sacar una foto. Esto, personas que por de alguna forma obtienen fotos privadas, como pasó con la secretaria general de la presidencia, y hay una foto privada de la señora sin ropa, no tiene nadie derecho a publicar eso, ni a replicarlo, ni mucho menos, me guste o no me guste.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, el que lo hace, esa persona que seguro lo hizo desde el anonimato, debiera poder, ¿sí?, tienen que ser reprendida por la ley. Porque también tenés que aprender, ponele que ella en un acto privado se lo pasó a alguien. ¿Por qué esa foto tiene que trascender más que es una figura pública? ¿Cuál es el sentido?
No importa si es pública o cualquier mujer.
Eso se tiene que ir hasta la justicia, dice.
Claro, bueno, pero esa foto, pero si le das más trascendencia, ya empiezan los memes, empieza el otro y es mucho peor. Por ahí hay que dejarla pasar y ya. Pero vos imagínate, una ofensa grave, porque más allá de todo, no veo a ningún colectivo, si se quiere, diciendo, mirá, que ¿por qué le pusieron esta foto? Bla, bla, bla. Ni ella misma lo hizo, por ahí. Pero a la diputada esta que siempre anda hablando, que es la vocera del gobierno, tampoco decir eso. Entonces, hay que empezar, no importa quién sea, qué persona sea y de dónde sea, hay que saber que lo privado es lo privado. Y entonces, no, por eso te digo que el anonimato provoca estas cosas. En este caso es una figura pública, pero ¿sabés cuántas personas que no son figuras públicas le muestra y te dice, si no me das esto pasa, es una extorsión? Anda a probarla.
Sí, es que también hay que tener mucha responsabilidad y mucho cuidado de los dos lados, y hay casos en donde, bueno, un caso de extorsión se tiene que llevar a juicio, tiene que denunciar un caso de extorsión. Ahora, lo que yo digo es que yo no me creo una persona como para poder ir y forzarte a vos a decir, che, decime con nombre y apellido.
No, no, pero es que eso, el anonimato...
Porque no te puedo forzar a exponerte.
No, no me podés forzar, pero si vas a hacer un comentario divalioso, agresivo, ahí sí ponele vos la firma. Si vas a decir qué lindo, qué sé yo, cualquier cosa, no hay problema, poné lo que quieras. Pero cuando ofendés y el otro no tiene la posibilidad de saber quién sos y replicártelo, incluso judicialmente, porque es una calumnia, porque es una injuria, depende del caso. Entonces ahí es donde está el problema, que vos no podés decir cualquier cosa. Si es una cuestión valiosa, que linda, normal, vos ponés una foto y te dicen, che, qué bueno, qué pinta. Otra cosa que te digan, vos sos un bla, bla, que esa cara de... Y, no, a ver quién, no te va a gustar. Entonces, si vos vas a poner algo bien, ponelo normal. Si vas a poner algo disvalioso sobre alguien, nombre, apellido, y ¿sabes qué? Y la otra persona puede buscarte, demandarte, querellarte, o irte a pedir explicaciones en persona.
Totalmente de acuerdo, y nos están haciendo señas nuevamente nuestro querido operador Ricardo.
Grande, Ricardo.
hemos vuelto. Claudio, hablemos un poquito de política, que hoy hemos hablado poco.
Esa cosa que nos hace tan bien, que es hablar de política, que nos pone tan contentos a todos y a todas. Bueno, un poquito un popurrí de algunas cositas que andan pasando, sucediendo en este bello país. Bueno, un poco ya lo mencionamos, el tema de las PASO, me parece que tampoco andar tanto. Pero bueno, el gobierno terminó consiguiendo algo que parecía capaz un poco más dudoso, que es conseguir algunos respaldos de gobernadores del PJ. Recordemos que el gobierno obviamente tiene unos más o menos 40 diputados propios, que bueno, por ende te obliga justamente para conseguir dictamen, que es lo que se consigue, y después que pase la ley para suspender las PASO. Bueno, eventualmente te obliga a hacer acuerdos con gobernadores provinciales, que generalmente responden los diputados nacionales al gobernador de dicha provincia, ¿no? Y digamos que negocian con el gobierno por cuestiones provinciales.
Correcto.
En ese marco, el dictamen para suspender la PASO salió y tuvo el apoyo, por ejemplo, del gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, que es del cordobesismo, del PJ cordobés, Raúl Jalil y Gerardo Zamora. Ellos fueron más que nada los que aportaron diputados como para que salga esto. Después hubo una jornada bastante extensa en las comisiones de asuntos constitucionales, justicia y presupuesto, que terminó con 58 firmas. Con este respaldo que decimos de Córdoba, de Catamarca y Santiago del Estero, que era necesario de tener 58 firmas de las 115. Bueno, Zamora mandó a los diputados Daives y Herrera a firmar un dictamen propio, y también el gobernador Jalil. Así que bueno, eso fue un poco cómo pasó lo de las PASO. Tanto hablamos del amigo Axel Kicillof, te comento si querés en qué anda el muchacho, en qué está organizando.
¿Qué locura nueva tiene?
Mira, en este marco lo que él quiere es, hay por así decirlo, un armado de Kicillof y un armado más del kirchnerismo de la Cámpora, por así decirlo. Kicillof, ¿qué tiene? ¿Qué le falta? ¿Qué tiene y qué le falta? Tiene algunos dirigentes, tiene su gabinete y demás. Le faltan muchos candidatos en lugares locales, ¿no? Justamente. Justamente en armados locales, que todo muy incipiente por el lado de él.
¿Qué estás diciendo? ¿Que los intendentes no le responden?
Y hay muchos que están más del lado de la Cámpora y de Cristina. El gente propia en muchas localidades no tiene. Entonces, un poco lo que está... Sí, Miguel.
Muchos, yo no sé si están de la Cámpora, de Cristina, o muchos ya no quieren estar de ningún lado y quieren retirarse a su casa, disfrutar de los beneficios obtenidos, me parece ya.
Hay alguien que estuvo en el gobierno anterior y no está ahora, que dice que tiene problemas con sus tropas, justamente, que la está tratando de...
De contener.
Sino la está volviendo a llamar para decir, estamos en un año electivo, y le dicen, hasta acá llegué, ya la hice.
Buena frase. Bueno, un poco lo que está queriendo hacer Kicillof es armando un acto este sábado a estar en Mar del Plata, como empezar a instalar candidatos locales en todas las secciones de la provincia. Recordemos que son 8, la más importante es la primera y la tercera, obviamente, pero bueno, que también se juega mucho legisladores provinciales en el resto de las secciones. Elección provincial ya de por sí, ahora se está viendo los últimos debates para ver si se desdobla o no. Un poco ya está desdoblada de facto, de hecho, sí. Podemos decirlo, porque se va a votar distinto. Recordemos, para diputados nacionales uno va a tener el papelito que va a decir, no sé, por ejemplo, Cristina, por ejemplo, Espert, y uno va por la X. Pero por ahora en las listas municipales y legisladores provinciales...
Va boleta corta, digamos, dos cuerpos.
Exactamente, dos cuerpos, que bueno, es un cambio ya con lo que hay. A mí me parece, justo ayer hablábamos en una reunión, un poco le da, empodera bastante a las referencias locales.
Cierto.
También va a ser un primer experimento en cuanto a la boleta única, cómo puede cambiar un poco el esquema de lo que suele pasar. Por ejemplo, en Santa Fe, ¿qué pasa? Ya está esto implementado hace un tiempo y hay muchas personas que, después vamos a hablar de esto cuando hablemos de un poquito de capital, no sé, periodistas conocidos o gente conocida en la provincia que sin mucho armado, sin mucho se presentan y capaz tienen resultados sorprendentes que no podrían sacar en otro partido, ¿no? Justamente la boleta única un poco eso es lo que permite, en Santa Fe mostró eso, veremos si en la provincia de Buenos Aires lo copia o no. Entonces, bueno, este acto de Mar del Plata es como para empezar a instalar un poco el kicillofismo, el eslogan es con Axel, en todas las secciones provinciales. El acto de Mar del Plata este sábado va a ser el primero a nivel seccional, después un poco de que Kicillof había dicho que que está como la obligación de construir este espacio, que es una alternativa para el futuro, son las palabras del gobernador, y sería como el puntapié para otros distritos. Está previsto que el 15 se reúna en Junín, que es la ciudad más poblada de la cuarta sección.
Cierto.
Después el 22 lo van a hacer en San Nicolás, cabeza de la segunda sección. En ese marco también uno de los que trabajan es armado, es Catopodis, de San Martín, el ministro de Infraestructura.
Bel ragazzo.
Y para marzo está previsto, esto le va a interesar al querido Pollo, primero Azul, que es la cabecera de la séptima sección, y Bahía Blanca, que es la ciudad más poblada de la sexta.
Vamos, Bahía Blanca.
Bahía Blanca, conducción. Así que bueno, eso es un poco en lo que anda Kicillof, buscando como instalar estos armados locales. A ver, ¿qué se supone? Que era lo lógico. Que un poco la lista de diputado nacional la arma el kirchnerismo, y las listas más locales, capaz ahí puede tener más injerencia el gobernador. Bueno, eso está por verse, y Kicillof quiere como tener un armado propio para empezar a poner candidatos de él en los municipios, ¿no? Porque si no, va a ser complejo.
Ahora, Kicillof, para cambiar, digamos, el desdoblamiento está, porque lo acabas de marcar vos perfectamente, sí, que es por la parte nacional que va a boleta única, y después tenemos dos cuerpos en el tema provincial.
Exactamente.
Pero para cambiar de fecha necesita que el Congreso se lo apruebe.
Exactamente. Y bueno,
ahí está en un problemita también.
Ahí está en un problema, ¿por qué? Porque hay muchos referentes de Kicillof, gente del gabinete provincial y demás, que piensan, bueno, nos conviene desdoblar las elecciones, así como hace el Capital Federal, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y que en qué se basan? Bueno, tenemos candidatos locales más conocidos, tenemos cierto armado en la provincia, nos va a favorecer jugar el peronismo en la provincia de Buenos Aires, tiene un poco más de importancia hoy en día en lo electoral que a nivel nacional. Entonces, bueno, nos favorece desdoblar y después vemos. En ese marco, un poco lo que capaz el sector más del kirchnerismo plantea, dice, no desdoblemos nada. Hagamos las elecciones juntas, en el sentido de que si Cristina es candidata, quiere confrontar con el modelo de Milei, justamente. Que esto que pasa siempre, que siempre lo hemos comentado, que la agenda bonaerense no existe mucho, la agenda provincial nunca está muy presente, bueno, que eso continúe de esa manera, digamos. Que, porque mismo que decían del sector del kirchnerismo, mirá, si nosotros desdoblamos, un poco esto es lo que hablamos antes, hemos hablado del programa pasado, si desdoblamos vamos a tener que hablar de seguridad, vamos a tener que hablar de salud, de ciertas cuestiones que la propia tropa kirchnerista dice no está saliendo del todo bien. Uh-huh. Y algunas cuestiones medio flacas de la gestión, che, nos conviene confrontar directamente cuestiones nacionales, no sé, visiones de Estado, visiones del papel del Estado en la economía, decisiones de Milei a nivel nacional, eso es lo que pretende el kirchnerismo, y por eso estarían en contra de esta idea de Kicillof y de su entorno de desdoblar, digamos, uh-huh, más de hecho las elecciones provinciales. También que van a tener la particularidad de que, por ejemplo, yo creo que el común de la gente, la categoría de senadores provinciales nunca le dio importancia, nunca los conoció, la mayor parte son desconocidos para la mayor parte de la gente. Bueno, en este caso se van a tener que mover, puede ser que haya candidatos un poco más conocidos, porque tienen otro rol, justamente en lo que decíamos, la boleta de dos cuerpos, vos lo primero que vas a ver es primera sección, senador provincial, y esa va a ser la cara. En vez de estar Cristina, estará, no sé, un dirigente de
X, la
claro.
No importa.
Entonces, bueno, justamente esas referencias son las que un poco salen ganando. Y pasamos un poco a Capital Federal, que bueno, ahí está la duda todavía del PRO de qué va a ser. Están queriendo tentar a Macri a ver si va a ser candidato o no. Parece poco factible de que el hombre que fue papa, como siempre dice Miguel.
No, pero aparte se presentaría en la elección si no ganó ni en Boca.
Es verdad. Yo creo que después de lo de Boca, que es un dato no menor, que perdió por mucho, sería... Aparte, me parece que tiene que saber que compite como para salir segundo, tercero. Entonces, es complejo.
Una Cristina cualquiera.
Claro, es complejo, es complejo. Recordemos que Capital se elige senador nacional.
Cierto.
A diferencia de provincia, ahí se elige senador nacional, diputado nacional, también se eligen legisladores. Entonces, bueno, para el PRO, para Jorge Macri, es una parada bastante complicada. La novedad que podría haber es que, bueno, toda la expulsión de Marra de La Libertad Avanza deja un telo de duda sobre que el papel que podría tener Marra, que es una persona muy conocida, que fue el candidato a jefe de gobierno porteño de Milei, es el libertario con más interacción en redes sociales después de Milei, es una persona bastante instalada, que no sacó tan mal resultado en el 23.
Lo que fue pésima es su gestión.
¿La gestión de quién?
De Marra, su no gestión.
¿Como legislador?
Sí, no tiene ni idea. ha quedado, yo creo que quedó solo un legislador, sí, de la Libertad
Avanza. ¿Sabes que no sé qué ha presentado la legislatura? O sea, ha presentado algún proyecto en la legislatura.
Ahorre, hay un proyecto que se llama Ahorre en Atún.
Empezó de vuelta. Para.
Eso desde que era youtuber. Claro. En su época, desde que era influencer, sí, que decía que había que ahorrar en atún.
Vos imaginate. Puede ser un chico instruido, aparte, ¿no? Con estudios en muchos lados. Uh-huh. Yo entiendo que hay que hacerse el payaso un poco, pero tan payaso. ¿Qué le quedó la Libertad Avanza a la legislatura? Le quedó solamente Jorge Arreta.
Y la Libertad Avanza, decís, sí, porque estaba Eugenio Casielles, que también se fue. Entonces quedaron menos soldados.
Sé que, hablando de soldados, paradójicamente, esa es la única persona que, a pesar de su carrera militar, fue brigadier de la Fuerza Aérea, accedió a un cargo por elecciones democráticas, Jorge Arreta. Brigadier, bueno, de la Fuerza Aérea, obviamente, piloto. Y
no lo sabía.
Pero
no
una
lo
persona
tenía.
No lo tenía.
Que por 40 años, obviamente por su participación en la Fuerza Armada, no hizo política, pero una persona que siempre le gustó la política, una persona criteriosa. Uh-huh. Yo no entiendo cómo hacía Jorge Arreta para convivir con Marra, por sí, ejemplo.
Bueno, esas cosas que suceden en la política, ¿no?
Así que bueno. Estamos hablando de una persona preparada también,
claro,
seria, inteligente. Uh-huh. ¿Y cómo hacía para convivir con este chico? No sé, por más. Porque, a ver, si con ese criterio, si hay que hacer youtuber, el Kun Agüero podría presentarse. Ibai, no es español ese, no sé si le gusta alguno más. Pero yo creo que podría. El Gordo Dan ahora podría ser candidato.
Bueno,
¿no?
El Gordo Dan, fuera de joda, puede ser que sea candidato.
Puede ser candidato, ¿no?
El Gordo Dan. Pasa que el Gordo Dan tiene. Él es de Santiago del Estero, si no me equivoco. Me corrijan
no,
de la mesa.
No sé dónde yo es, pero sí sé que es primera fila de Milei.
No, yo sé que. En Santiago del Estero un poco lo pensaron, porque creo que el candidato de Santiago del Estero, Milei, no tiene ni redes sociales. El Gordán tiene muchísimo más conocimiento, pero creo que está más pensado para Capital que para la provincia donde él venía.
Pero si vive, tiene cumple con los requisitos.
Claro. Entonces, bueno.
Nació.
Y,
suficiente.
Claro. Exactamente.
¿Nació hablando en serio?
No, yo lo completamente en serio. Fuera de joda. El Gordo Dani y otros de.
Dios mío.
De la banda de lo que se llama Las Fuerzas del Cielo. Puede ser que alguno aparezca en las listas. Es probable que Gordón aparezca. Y bueno, y la duda de justamente cara del amigo atunero Ramiro Marra.
El
respecto
atunero.
A su futuro. Porque si fuera por afuera, tenemos un escenario medio atomizado en ese sentido. Está el PRO de Jorge Macri y su gestión, que deja bastantes dudas. Uh-huh. El peronismo con Santoro, que viene haciendo campaña hace rato. La Reta, que quizás se presente. Y bueno, y la Libertad Avanza.
Lustó, no te olvides.
Lustó, no me olvido. Entonces, bueno, es un escenario bastante abierto por ahora. No está tan claro que haya alguien que tenga una hegemonía, por así decirlo, muy clara. Y la gestión de Jorge Macri viene cosechando bastantes críticas. Ahora está en un intento de relanzamiento. Que hace unas semanas.
Qué bueno lo que se le ocurrió, ¿no? Que en vez de juntar la basura, ahora compró aromatizadores de limón.
Está buena esa.
Claro, no sería mejor contar la basura.
Me mostraste vos, Juanca.
La verdad, no. Sí, la verdad, retomando esto de lo de Jorge Macri, que es un desastre. No solo Jorge Macri lo estaba buscando, porque también tenemos un ministro de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Ignacio Baistrochi. Nunca lo escuché nombrar, salvo cuando se hizo viral un caso de Twitter de una persona conocida en Twitter que publicó de que las calles estaban hechas un asco, y ahí recién se dignó a aparecer y a publicar una foto de que ya estaba resuelto, pero la verdad que es su gestión pésima. Vi un video de la Libertad Avanza, de los chicos de la juventud de la Libertad Avanza, que la verdad, independientemente de qué partido político sean, impecables. Se pusieron ellos a la noche a limpiar todo el desastre que tiene Jorge Macri en la ciudad, la verdad que un
sí,
aplauso.
Alrededor de esos contenedores de basura, toda la basura que estaba en la vereda, calle, que era, ellos la embolsaron y.
La verdad que
han demostrado. Muy interesante.
Sí, la verdad que agarren y que se pongan a limpiar y todo y que.
Y demuestran la deficiencia.
Que hagan lo que Jorge.
Mostrando la deficiencia.
Exactamente.
Del jefe de gobierno.
Eso iba a decir.
Pero no muestran convivencia. Mira, hay un equipo, el equipo más importante de rugby del mundo, creo que son los All Blacks, ¿no? El seleccionado más importante del mundo. Y cuando terminan de jugar, ellos mismos juntan la ropa, los botines, y dejan limpio el vestuario como cuando llegaron. Y estamos hablando de los absolutos cracks, por ahí gana, no pierda, pero los absolutos del mundo y tienen esa conducta, y por ahí lo que estaría bueno es eso, lo que están haciendo estos pibes, es probablemente que hagan eso, demostrar una conducta. Y bueno, no la tienen. Yo cuando escuché que Jorge Macri iba a poner la marca de, no sé, de, para aromatizante de limón, y la verdad que es que para agarrarlo a las patadas, de verdad, o en vez de decir fumigaste, no, ni fumigó contra los mosquitos, nada, pero va a poner, que entonces, ¿cómo sería? Buenos Aires olería limón. Una cosa que no se le ocurre. ¿No vieron el video cuando fue a explicarle de Jorge Macri, cuando fue a explicarle a una señora para hacer vitel toné, que si estaba muy caro el pelleto que usara? ¿Entendés, no? Porque él venía de Vicente López, acostumbrado que todos los domingos hacía un videito con la señora donde cocinaban, y lo podés hacer con pechugas de pollo, y eso, reírse de la cara de la gente. ¿Para eso tenés un intendente?
Yo diría que vaya al canal Gourmet, que va a estar bien ahí.
Yo creo que le va a ir muy bien.
Sí, creo que va a ser bueno.
No solo eso, sino futuro. Qué mal asesorado que estaba el ministro este. Qué bronca que me dio saber de que cuando un caso se hace viral en Twitter aparece él y manda a limpiar y qué sé yo. Flaco, hacé tu trabajo. Qué gestión horrible. Ministro de Seguridad, de Higiene, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires. No hace nada, hermano. No. Nada.
La ciudad está muy sucia, hay que decirlo. La ciudad se siente que está abandonada. La gestión de Macri todavía no se ha notado y ya lleva un año, ¿no? Como jefe de gobierno.
Un año y monedas, un año, dos o tres meses.
Ya como jefe de gobierno, digamos, ya se tiene que ver cuál es el perfil de.
Y tener en cuenta que las elecciones en capital son las primeras.
¿No te parece que?
Me había olvidado de eso. Sí.
Ahora en abril, ¿no?
Sí, ahora en abril.
Yo creo que Mauricio Macri, con todo lo que le costó tener su bastión en la ciudad de Buenos Aires, esto debe estar poco contento Mauricio con la gestión de su primo.
Bueno, por ahí, la idea de él dejarlo el primo.
Y bueno, que porque pensó que después venía él, ahora venía, me hace la campañita y después vengo yo, claro. Y es la calecita, ¿no? Pero a ver, yo creo que este Jorge Macri lo que va a hacer peligrar seriamente la hegemonía del PRO en la ciudad de Buenos Aires.
Coincido en el análisis.
Totalmente.
Yo creo que en algún momento vos, Claudio, tenías tus propias encuestas y que eran divididos en tercios.
Y hasta capaz en cuádruples también.
Por eso, pero se la está. Ojo, ahora se eligen solamente legisladores, pero que te meta 10, 10 y 10. Él va a perder.
Te complica a vos los próximos dos años.
A ver,
te los complica.
Si le queda la legislatura.
Te complica.
Que el PRO también, en el 21, justamente en las elecciones legislativas del 21 en Capital, sacó buen resultado. Ahí estaba, creo que la de candidata fue Patricia, no me acuerdo quién estuvo candidato, pero sacó un resultado importante y puso legisladores. Entonces ahora pone en juego ese resultado.
Ese resultado.
Eso es lo que está por así. Justamente un poco lo que dice Miguel, va a perder de diputado, va a perder legisladores.
Es que haciéndole bien pierde igual.
Exactamente. Es que la única espada que tiene para mí es Fernán Quiroz.
Para mí también.
Que yo creo que es la única.
Es un tipo que todos decimos, bueno, es un tipo más o menos decente.
Aparte vos lo escuchás, la forma, no anda diciendo gansadas a ningún lado. A ver, su gestión fue buena en la pandemia.
Totalmente. Yo creo que el único que hizo gestión de verdad en la época de la pandemia, de verdad, fue Quiroz.
Que bueno, ojo, estamos hablando de una ciudad. A ver, por más que sea ciudad, uno autónoma de Buenos Aires,
bien, pero marcó
el de Córdoba, Córdoba y toda una provincia.
Bien, pero también le marcó pautas que tuvo que modificar el gobierno nacional de ese momento por Quiroz. Porque si no estaba Quiroz, no la modificaba.
Pero bienvenido
sea. Por ejemplo,
sea,
el tema de los colegios.
Pero bienvenido sea.
Por ejemplo.
Pero bienvenido sea que estaba esta persona y bienvenido sea que el del otro lado lo escuchó. Uh-huh. Ahora pareciera que no puede haber un diálogo. Y yo creo que la verdad que la gestión del PRO, ¿cuántos años hace que está ya el PRO en la ciudad de Buenos Aires?
2007.
Si ya es como que también. A ver, hablan de Formosa, de todo. La ciudad autónoma de Buenos Aires es lo mismo ya. Ajá. Y yo creo que ya se impone, no sé de dónde, para qué lado. Ahora no se va a cambiar mucho, pero va a cambiar la legislatura, la composición. Y después veremos qué pasa con
ser intendente. Que el PRO cumplió mayoría de edad, porque ya van 18 años el PRO en Capital. Tenés los 8 de Macri, 8 de Larreta y van por los 2 de Jorge.
Y creo que yo que llegaron exclusivamente por la desgracia que
ya
hubo
se puede poner una sociedad
con Aníbal Ibarra. Sobre la gestión de Aníbarra.
Si no, olvídate.
Que estaba la desgracia esa, que pasó con Cromañón y todo, ¿te acuerdan? Que uh-huh. Bueno, ahí se fue Ibarra, que sí. Tampoco entendí nunca por qué Ibarra no ni le inhabilitaron para ejercer cargos públicos.
También es cierto.
Sí, lo destituyeron todo, pero lo destituyeron y lo impidieron. Y tuvo dos periodos más como legislador. En el medio agarró Jorge Tellerman.
Sí.
Sí, lo que me acuerdo, ¿te acuerdas que se presentó a candidato a jefe de gobierno, Tellerman? ¿Se acuerdan?
Sí, sí,
me acuerdo. ¿Se acuerdan por qué?
Sí.
¿Por qué partido? ¿Con quién?
Ah, no me acuerdo.
Con la Coalición Cívica.
No, ¿sabes que no,
¿y
no
quién
acuerdo,
era?
No, no
351 creo que era la lista. ¿Y quién era su candidato vice?
No.
Ah, me mataste.
No.
Diego Kravets.
Diego Kravets.
¿En serio, Diego Kravets?
Exactamente.
Mirá.
El de recuperador ahí de...
Ahora, sí, a la
ahora
hora...
de la CIDE.
En la
número
2. Pero CIDE. Vos el entendés, 8. ¿No? De legislador. Entonces, cuando uno... Pues imagínate cualquier persona... Hoy lo escuchás y... Puro la libertad de hablar, pero los que tienen un poco ya de años y de memoria de andar en esto de la política toda la vida, ¿escuchaste? Diego Kravets vice, Jorge, un amigo, Jorge, un jefe de gobierno, y en la 351 una lista que competía.
Muy bien, ahora nos está marcando nuevamente nuestro querido amigo Ricardo, me está haciendo señas, un corte y una quebrada. Ah, nos estamos despidiendo. Perdón, se nos fue el programa. Pido disculpas.
Estaba dudoso la
respuesta. Perdóname, Ricardo, no te entendí la seña. Nos estamos despidiendo de un nuevo programa. Seamos serios. Nos veremos nuevamente el próximo miércoles. Miguel, por favor, como siempre.
Bueno, hasta el miércoles que viene. Gracias, Tano.
Hasta el miércoles que viene y que Dios lo bendiga.
Bueno, muchas gracias. Hasta el miércoles que viene que nos encontramos.
Pueblo querido,
nos vemos,
Juanma.
Nos veremos la próxima con más temas, capaz avances en lo que es el mega decreto que está preparando Sturzenegger.
Ya vamos a tener un poquito más de novedades y podemos hablar
para la semana que viene.
Así que son como 50 puntos que está tocando en este decreto.
50 organismos que quiere tocar.
Perdón, 50 organismos.
No sabemos qué tan largo va a ser, pero bueno, que nos escuchen de vuelta en la vuelta a su
seguramente
casa.
Seguramente los oyentes nos vamos a volver locos con ese tema. Gracias por escucharnos por Radio Amadeus. Nos veremos el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias, Ricardo.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17:00.